Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta sección de hoy, con certeza, muchos oyentes la están esperando porque hace 8 días quedamos en Continuará. Teníamos a Roberto Mella hablándonos del RST, el Régimen Simplificado de Tributación, y habíamos aclarado que si usted pertenece a ciertos sectores y factura menos de 8.7 millones, quizás este régimen sea lo más conveniente para usted. De nuevo, tenemos hoy el gusto de contar con Roberto para ampliar esta información y para detallar muchos aspectos de este RST. Roberto, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Santiago e Ivette. Gracias, como siempre, por la oportunidad de comunicarme con sus radioescuchas y traer temas de interés para ellos, ¿no? En este caso, los impuestos, y como bien dices, algo que para la mayoría de los dominicanos emprendedores, digamos, o que está iniciando algún proyecto y que tiene la necesidad de mantenerse regularizado desde el punto de vista impositivo, pues este tipo de regímenes son ideales para poder cumplir con sus obligaciones tributarias sin que sea complicado, que era lo que explicábamos en la sesión pasada sobre algunas de las limitaciones, ¿verdad? O barreras que se tienen muchas veces para cumplir desde el punto de vista tributario, y es que es complejo. Hay muchas variables, hay que tener un asesor, hay que tener un contador, y aún así, como quiera, termina en algunas veces en problemas tributarios que necesitas el asesor del asesor para que pueda manejar un caso en la Dirección General de Impuestos.
Ay, 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 ese es donde no queremos llegar. Entonces, cuéntanos. No. Cuéntanos, empecemos, ya la vez pasada hablamos como de las generalidades, volvámoslo a la práctica. ¿Yo cómo hago para vincularme al RST? ¿Qué tengo que hacer?
Muy bien, pues para vincularte al RST puedes hacer una solicitud. Hay algunos requisitos, como por ejemplo, debes estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes para mantenerte en él, ¿verdad? Actualizar a la fecha de presentación de la solicitud, los datos de tu RNC, tiene que tener como fecha cierre el 31 de diciembre, estar al día en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes formales, y no encontrarse en un proceso de fiscalización externa. Básicamente, la solicitud por primera vez se hace a través de la plataforma virtual, se llena unos formularios con ciertos datos básicos y algunos documentos, puede ser tanto como persona física o también si eres una empresa, persona jurídica. Podrías inclusive transformar tu régimen, ¿verdad? Para pasarte a este régimen simplificado de tributación. Algo que quedó, la pregunta que quedó en la vez pasada era, pero ¿qué es lo simplificado, verdad? ¿Qué es un régimen simplificado? Pues las empresas o personas que pertenecen a un régimen ordinario normalmente todos los meses tienen que enviar una serie de formularios y archivos, los 606, los 607, que si hacer el IT1 para declarar los ingresos, retener, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, una de las exoneraciones que te da este régimen es la de la remisión de los formatos informativos de envío de datos establecidos por la DGI. No tienes que hacerlo. También, desde el punto de vista de pago de impuestos, te exonera del pago de los anticipos del impuesto sobre la renta, que es algo que para muchas empresas y personas, pues se constituye un costo, no es un costo directamente, pero para hablarlo en el argot, ¿verdad?, popular, pues es algo que afecta el flujo de efectivo en las instituciones. Aunque el pago del anticipo básicamente es un activo al final de la jornada, porque yo puedo al final de año usarlo como un crédito, mes a mes hay que buscar unos pagos que claramente afectan mi flujo de efectivo. Entonces, bajo este régimen, estamos exonerados de, en ese sentido. Y también está exento del pago de impuestos a los activos siempre que estén relacionados con la actividad económica. Eso también es una exención interesante. En el régimen ordinario, si tú no tienes ganancias o el 1% de tus activos es mayor al 27% de tu ganancia, pues vas a pagar por el 1% sobre los activos. Entonces, estás también exento de esto. Pero la forma de pagar impuestos también es muy distinta. Ciertas ventajas. Y en un momento lo voy a explicar. Ahora, ¿cuáles sí son tus obligaciones? Pues tendrás que emitir comprobantes fiscales cuando facturas. Tienes que dar un NCF a tus clientes. Que es lo que al final la persona que te contrata va a necesitar para él poder registrar sus gastos y costos. Que normalmente es lo que inicia este proceso. Que alguien te pida comprobante y tú no lo tienes. Porque si no, normalmente se mantiene en la clandestinidad, se mantiene en la informalidad. Hasta que algo ocurre que te fiscalizan y te obligan a comenzar a tributar normalmente. Cuando no eres asalariado, esto es importante saberlo. Aquí estamos hablando de personas que no son exclusivamente asalariados. Si usted es lo que tiene un salario, no tiene nada que ver con eso. La empresa retiene, paga por usted todos los impuestos relacionados, contribuciones a la tesorería, pero también no solamente se emiten comprobantes fiscales. Usted tiene para fines informativos, aunque no lo deba de emitir, que esté exento de enviar estos archivos mensuales, debe de requerir a sus proveedores comprobantes fiscales siempre que haga solicitudes de servicio o compras, etc. Debe de solicitarlo. De esta manera usted obliga a su proveedora que también deba de emitir un comprobante por lo cual pueda ser fiscalizado, ¿no? De alguna manera el comprobante lo que hace es cruzar información para que no haya un escape de ingresos. Lo que yo reporto como gasto, usted lo tiene que tener como ingreso. Ese es el método, esa es la forma en cómo se hace uso de estos comprobantes fiscales, ¿no? Usted debe de mantener a disposición de la DGI la información que lo acredita como RCT y todas estas facturas. Entonces, es importante esto que usted lo tenga muy en cuenta. Ahora bien, bueno, no sé, Santiago y Beth, si tienen alguna pregunta hasta ahora. Vamos bien allí.
Hasta ahora yo no tengo ninguna. Yo no sé, Ivette, si tú tienes alguna.
No, hasta el momento no tengo preguntas. Entonces, solo quiero seguir, solo me interesa conocer las otras variantes que tenemos para poder formar parte de este sistema tributario.
Muy bien, entonces ya sabemos de lo que estamos exonerados, que hace que se simplifique bastante el cumplimiento fiscal. No necesitamos tantos asesores constantemente porque no hay ese cumplimiento mensual, ni siquiera la necesidad de llevar un método. Sí es importante usted llevar su contabilidad organizada de alguna manera, pero para tributar usted no va a necesitar toda, ni siquiera una contabilidad organizada, ¿no? Usted debe, ahora bien, estamos hablando entonces de las obligaciones. Entonces, como régimen simplificado de tributación, ¿no hago una declaración jurada? Claro que sí. Usted debe de remitir una declaración jurada que es simple, es bastante, muchísimo más simple que la del régimen ordinario, que tiene como fecha límite el 26 de febrero para hacer. Y pagar esos impuestos, para el caso de la persona física, se pagan, es una de las facilidades que también se tiene, que usted puede pagar el impuesto en dos cuotas, una el mismo 26 de febrero y la otra se la dejan hasta agosto para pagarla. Eso en el caso de personas físicas. En el caso de personas jurídicas, se pagan en cuatro cuotas, en marzo, en junio, en septiembre y diciembre. Entonces, estas son de las facilidades que usted tiene como régimen simplificado de tributación. Como proveedor, digamos, el tema del ITEVIS, una de las obligaciones que va a tener siempre su cliente, es que deberá retener siempre el 100% de ese ITEVIS si su servicio está grabado.
Y una pregunta. ¿Yo le tengo que decir a mi cliente que me retenga o cómo funciona eso?
Se supone que el cliente debería de saberlo, ¿no? Porque si está también en el régimen, en un régimen ordinario donde él también tributa, él debe de saber que es un contribuyente y retener el ITEVIS. Pero yo recomendaría que inclusive coloque hasta una nota en la factura de la obligación que él tiene como cliente de retener y pagar al Estado ese ITEVIS. Eso es correcto. En este caso, yo diría que es una responsabilidad compartida y más de, en este caso, el que funciona como agente de retención, que sería mi cliente, que es el que está obligado a retener y pagar al Estado de sistemas. ¿Okay? Así que usted tiene formas también de perder la condición de RCT, es importante saberlo. Por ejemplo, si excede los límites de ingresos establecidos. ¿Recuerdan, Santiago y Ivette, cuáles eran los ingresos anuales establecidos para estos fines?
Sí, señor, 8.7 millones máximo.
Así es, haciendo la tarea como siempre, Santiago. Muy bien. Si usted sobrepasa ese monto, el Estado de manera automática lo va a excluir de este régimen. Lo va a incluir en un régimen ordinario. No puede estar beneficiado o acogido por leyes de incentivo fiscal, como es el caso, por ejemplo, de una zona franca u otro tipo de leyes especiales. No se incluye un extranjero o un residente extranjero dentro de la composición accionaria de la empresa. También puede perder su condición como RCT. Las personas físico-jurídicas, así como sus accionistas con participación accionaria en una o varias sociedades cuyo ingreso consolidado excede el tope máximo para acogerse. Es decir, si usted tiene muchas empresas, si usted dice, pero entonces el truco es que si una empresa sobrepasa 8.7 millones, pues yo lo que tengo que hacer es constituir mucha empresa y así tengo muchos 8.7 millones. Entonces la renta dice sí, pero nosotros lo que hacemos es que su cédula la vamos a consolidar entre todas esas empresas y ellos tienen la forma, el método y el sistema para consolidarlo. Y si usted pertenece a muchas empresas, entonces automáticamente le dan de baja en el régimen de RCT y lo envían a un régimen ordinario.
¿Okay? Roberto, si usted, perdóname, te pregunto. Tú nos decías que esto es el RCT por ingresos, pero hay otro régimen, ¿verdad?
Claro, que lo vamos a explicar en una próxima sesión, porque claramente ya tiene otro método y esta forma. No nos daría tiempo en este, pero en otra ocasión vamos a ver el de compras, que está más atado a otro tipo de entidades que son básicamente, digamos, comerciantes, ¿no? Aquellos que compran y revenden, distribuidores sobre todo, ¿no?
Ok, fabuloso. Entonces,
bueno, quedamos. Último tema importante que se estarán preguntando las personas. ¿Pero qué pago? En este caso, usted es un tanto técnico el método, pero hay una calculadora en la página de la Dirección General de Impuestos Internos que usted puede entrar y hacer un estimado. Pero básicamente, suponiendo que usted factura en el año 8.7 y aprovecha al máximo el sistema, la renta le dice, bueno, a esos 8.7 millones de pesos rebájele el 40% de los ingresos no tributables. Esos son 3.4 millones. Eso le va a dar una renta neta y a esa renta neta luego rebájele la exención del impuesto sobre la renta que se tiene. Inclusive los asalariados también la tienen. Usted no paga impuestos desde cero. Usted tiene una exención anual que es de cerca de 420 mil pesos. Rebájele eso también. Y luego le dice, a eso usted le calcula el impuesto liquidable. Y a ese impuesto liquidable, acredítese o rebájese las retenciones que se supone que le hicieron a los 8.7 millones, que en la mayoría de casos pertenecen a un 10%. Y ese va a ser el valor que usted va a pagar. Así que yo hice un cálculo rapidito y si yo en el año establezco 8.7 millones de ingresos, estaría pagando en el año cerca de 319 mil pesos. ¿Sí? Para que tengan un estimado. Ese ejercicio lo pueden hacer en muchos escenarios. Hay muchas cosas que podrían cambiar su cálculo. La ley, hay temas de, por ejemplo, los gastos educativos, que también allí se pueden considerar para el cálculo. Hay muchas variables, pero de forma simple, ahí le dejo un ejercicio y puede, en todo caso, la Dirección General de Impuestos Internos ha puesto a disposición una calculadora.
Bueno, muy bien. Quedamos entonces atentos a hablar del RST por compras, para que quienes no puedan hacerlo por ingresos, o que nos expliques, porque yo no tengo muy claro, pues, cuál es la gran diferencia entre ingresos y compras. Yo te confieso que yo pertenecía al RST por ingresos. No tengo idea cómo será el de compras, así que estaré con mi cuadernito tomando nota dentro de 8 días. Muchas gracias, Roberto.
Muy bien, gracias, buenas Roberto. Noches. Bye bye.